Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Maravillosa gracia. Comenzamos el domingo pasado, no es una serie, no más son 44 mensajes, pero no es una serie. Así es que, maravillosa gracia. El número dos esta tarde es bien importante. Yo quiero animarle, motivarle, especialmente aquellas personas que dicen: no, yo ya sé acerca de la gracia, pero esto es bien, bien importante. No es posible que, como cristianos que somos, como creyentes, como personas que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que conocemos la palabra, no sepamos acerca de estos temas que son tan, pero tan vitales y de tanta importancia. Dice la Escritura: porque por gracia, ahí tenemos la palabra gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Eso significa la palabra gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, es bien importante entender. Mira, en el mundo de la teología hay dos posiciones con relación a la gracia y la fe. Una es aquellos que consideran que la gracia es irresistible, ¿verdad? Es decir, que si Dios ha dicho que Mario es salvo, por más que Mario se ponga rebelde, por más que se ponga desobediente, por más que haga y deshaga, al final del día Mario va a rendirse a los pies del Señor porque ha sido una persona escogida, porque la gracia es irresistible. Esa es una posición. La otra, que es a la que su servidor se inclina más, es el hecho de que la palabra del Señor se nos presenta, pero que nosotros tenemos que responder ante esa palabra. Esa es mi humilde posición, ¿ok? Si usted quiere debatir acerca de eso, busque a alguien más, a mí no. Y le voy a explicar por qué. Porque ya pasaron 500 años debatiendo lo mismo y no se pone nadie de acuerdo, pero cada quien tiene derecho, ¿verdad? Yo sí creo que a unas personas se les presentó la salvación, el mensaje, unos respondieron. Otros no responden por más que vean a un muerto resucitar. Les pasó a los judíos. Vieron resucitar a Lázaro y no le importó. Hay gente que puede ver los milagros que sean. Dios lo levanta a usted de cáncer, lo sana, esto, su hijo puede estar viendo algo así y dice: ay, qué bueno, Dios es bueno, mira el milagro que te hizo. Va, ve conmigo a la iglesia. Dijo: no, ahí te aviso, ¿verdad? Es decir, hay personas que por más que usted les hable, les diga. Entonces, la palabra del Señor, si echamos un vistazo por toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre espera una respuesta. En todo. Con Abraham: vete de tu tierra. Dios no le dijo: te cuento, Abraham, te vas a ir. No, vete. Y la Biblia dice que Abraham obedeció al Señor, y como obedeció, le fue contado por justicia. ¿Ok? Bueno, la gracia por medio de la fe, ¿verdad? La fe viene de parte del Señor, pero yo decido si la deposito en el Señor, si creo en el sacrificio de Dios, si lo acepto como el Señor de mi vida, si comienzo a caminar en la fe o no, o me interesa más este mundo. Ya vimos, nosotros ya estudiamos de ese servicio, no se me va a olvidar nunca porque lo tuvimos allá afuera cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Nos dimos cuenta cómo una parte de la semilla cae junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra cae en buena tierra. Y esos son los corazones, la manera como responden al mensaje de la bendita palabra del Señor. Entonces, amados míos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se sienta orgulloso de decir: yo soy bueno. ¿Ok? Nadie debe sentirse orgulloso de eso. Bueno, gracia por definición es un favor, es un regalo inmerecido, es decir, un regalo que no merecemos. La semana pasada yo hablé de cuatro puntos, rapidito. Primero, lo que hablé fue que la gracia en el Antiguo Testamento era un misterio. ¿Ok? Un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Que la salvación pasó a nosotros los gentiles. Usted ha escuchado más de alguna oportunidad que es que la religión que tienen ustedes, esa religión es judía. ¿No ha escuchado usted cosas así? Pero esa religión viene del Medio Oriente. Eso es lo que pensaban los judíos. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces la salvación pasó a nosotros los gentiles. En aquel entonces era un misterio. En segundo lugar, dijimos que la gracia es para todos los pecadores. Todos cabemos ahí. La gracia no hace excepción de persona. No es para los que se creen justos. La gracia está al alcance de todos. A Jesús lo criticaron porque comía con pecadores. ¿Ok? De tal manera pues que el Señor mismo dijo: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La tercera cosa que hablamos fue la ley y la gracia de Dios. Y dimos cuenta que la ley no se hizo para salvar. La ley se hizo para castigar, ¿verdad? La ley se hizo para castigar. La ley se hizo para señalar el pecado. Por eso Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, mire usted, salvo, justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabe usted que alguien cometió el error? Porque usted le dijo: no lo hagas, y lo hizo. Pero no te ayuda. No te ayuda. O sea, te das cuenta que la ley solo te señala el pecado, pero no lo corrige a usted. No lo corrige. El Espíritu Santo sí, de eso vamos a hablar más adelante. Y en cuarto lugar hablamos de que nosotros no, nadie merece la gracia. Dios salva a los que no lo merecen. El hombre, lo único que el hombre merece es juicio y castigo. ¿Ok? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, es lo único que el hombre merece. El hombre merece castigo. El doctor Scofield, hay Biblias, Scofield, que dice que la ley bendice al que es bueno. Si tú te portas bien, ¿verdad?, vas a tener larga vida. Si te portas bien, vas a tener buenas cosas. Si te portas bien, la ley bendice al que es bueno y la gracia salva al que es malo. Bueno, aquí comienza el estudio de esta tarde, en las próximas dos horas que vamos a tener acá. Broma, nos vamos en un ratito. Bueno, el número 5, hablamos 4 la semana pasada. Número 5, quiero hablar de el autor de la gracia. El mérito, ¿quién lo tiene? De eso quiero hablar. ¿Quién tiene el mérito de mi salvación? Ok, el único mérito. Hay un versículo que es puntual, que es claro, que es específico. En Hechos capítulo 4, versículo 12. El versículo dice: y en ningún otro. Ahora, hermanos, ¿qué tan difícil es entender eso? Ningún otro es ningún otro. ¿Y será que no? Ningún otro. Ningún otro. Si el marido le pregunta a la mujer: mi amor, y además de este guapetón que tienes enfrente, ¿a quién más amas tú? Y la mujer le dice: a ningún otro. Ya había algunas que se amelcocharon. Ningún otro significa ningún otro. En ningún otro hay salvación. Este es el quinto punto, es el autor, el mérito. ¿A quién le damos el mérito de nuestra salvación? ¿A quién le damos el mérito de esa gracia? ¿A quién le vamos a dar gracias de que un día vamos a estar en la gloria? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro, no hay otro. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. El mérito de la salvación es únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo estudié en un colegio católico, Don Bosco, Salesiano, el padre y maestro de la juventud, así se le llama a San Juan Bosco. Entonces crecí con el conocimiento de todas estas cosas. Y el catolicismo, el ICAR, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ellos le atribuyen a Jesús, a María y a los santos la salvación de una persona. Le atribuyen, por eso es que la mayoría de nosotros, la mayoría, ¿verdad?, crecemos con ese conocimiento. Porque recordemos que el catolicismo romano no te insta a leer la Biblia, no te insta a escudriñar la palabra. Es más, ustedes saben, y si no saben les cuento, que hubo un tiempo donde la misa era, ¿en qué idioma? Latín. Entonces el padre dice, yo recuerdo, en un lugar se llama Panchimalco, se llama ese lugarcito. Me acuerdo que una vez fui y el padre en latín, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Nos estaba mandando a saber, yo qué sé, porque no entendía ni papa. Lo único que entendí es que al final siempre dicen, for secula seculorum. Y la gente dice, amén. Atajo de cato. Bien digo yo que a la una y media, ¿quiénes son los que vienen, vos? ¿Verdad? A la misa de la una y media, ¿verdad? Porque ya en la noche ni papa y miércoles mucho menos. Bueno, ahí vamos a hacer regaño para otra oportunidad, ¿ok? Entonces uno va y decía, que, sí, pues, ¿verdad? Lo que el cura dijera estaba bien. ¿Cuándo en la santa vida le van a decir, lea la Biblia? Busque la palabra. Nunca. ¿Por qué? Porque las cosas que enseñan no están acá. Muchas de las cosas que enseñan no están aquí en la vida. Entonces, el mérito de la salvación se lo acreditan a Jesucristo, claro que sí, pero también a la Virgen, y en algunas oportunidades más a la Virgen. Y mire, con todo el respeto que merecen mis amados hermanos mexicanos, usted sabrá que en la República Mexicana se le brinda muchísimo mayor respeto a la Virgen que a Jesús mismo, porque es una enseñanza que se percibió del catolicismo romano. Ahora, quiero decir algo más. Cuando ustedes le digan, es que ustedes no creen en la Virgen, falso. Claro que creemos en la Virgen María, bendita entre todas las mujeres. La respetamos a la Virgencita. Sabemos que fue escogida por el Señor para llevar en su vientre a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Claro que sí. La diferencia es que no la veneramos ni la adoramos, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El versículo de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro significa ningún otro, ninguna otra persona, que no existe otro nombre, no existe bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Escritura. Hechos 4:12. Entonces, ¿por qué Jesús es el único que tiene mérito por la salvación? ¿Por qué no puede ser Jesús y la Virgen María? ¿Por qué no puede ser Jesús y el apóstol Pedro? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser Jesús y otro santo? Como Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles. Hay una creencia popular que San Judas Tadeo dice que te concede una gracia y te quita dos. Pero bueno, son cosas que le enseñan a uno cuando uno está estudiando estas cosas. Fíjate que nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia no enseña que hay un santo de la suerte y el dinero, pero en el catolicismo romano sí. ¿Ve? San Pancracio.
En serio, check it out, check it out. Hay una lista de santos y le dice, hermano, si hay países nuestros que existe el santo de los transportistas. En mi rancho, mi hijo tiene que bajarlos a todos los santos para subirse a un autobús de los que hay, porque pocos quedan vivos. Este es el santo de los... ¿Sabe usted que hay un santo de las cosas perdidas? Así como lo oye. A usted se le pierde algo. Las mujercitas que son beatas le dicen, hay que rezarle al santo que tanto para que lo encuentre. Mujeres solteras, ¿sabe usted que hay un santo del amor? Y no es Cupido. Pero bueno, entonces, ¿por qué el mérito es de Jesucristo y solamente de Cristo? No de ninguno otro más, ni de ninguna otra persona más. Porque, y esto es extremadamente importante, porque para recibir salvación, escucha esto, tiene que haber un sacrificio. Perfecto. No puede haber salvación sin sacrificio. Desde Génesis, para cubrir el pecado del hombre, fue necesario matar animales, derramar sangre de animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y desde entonces se practican los sacrificios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, ponga atención a lo que dice la Escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que ¿quién murió? Oh. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, notemos algo. Fíjate que dije un sacrificio perfecto. ¿Quién es la única persona perfecta que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Quiero escucharle? Jesús. Porque algunas personas me dicen, sí, pero Pedro también murió en una cruz. Sí, la historia dice que Pedro pidió incluso que lo crucificaran con la cabeza para abajo porque él no era digno de morir así como había muerto su maestro. Pero yo le hago la pregunta, ¿era Pedro una persona perfecta? Aparte de cortarle la oreja a Malco, aparte de negar al Señor tres veces, aparte que se iba a ahogar en el mar, aparte de que era un mal hablado. No, no era perfecto. Entonces, es importante que cuando pensamos de salvación, tenemos que pensar también en sacrificio. Con todo el respeto que merece la mamá de Jesús, la Virgen María, que queremos y amamos tanto, ella no fue a la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque era necesario que la sangre que se derramara en la cruz tenía que ser una sangre perfecta. Y la Biblia te enseña por todo, y todos saben, yo pienso que en ese aspecto todos estamos de acuerdo. Quien fue a la cruz fue Cristo, al que llevaron a la cruz fue el Señor. Fíjate que ahí están los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y luego aparte está el evangelio de Juan. Si usted se da cuenta, Mateo, Marcos y Lucas comienzan hablándote del nacimiento de Jesús, e inmediatamente los tres evangelistas se lanzan a los tiempos de Juan el Bautista, que es el tercer año del ministerio de Jesús. Juan es el único que te comienza a decir cosas que no te presentan los otros, te presentan la samaritana, te presenta una serie de milagros y de situaciones y de cosas. Unos te presentan una cosa, otros te presentan otra, pero eso sí, los cuatro te presentan el sacrificio de Jesús en la cruz. Ninguno de ellos te dice, y a Juan lo llevaron a la cruz. Ninguno de ellos te dice, y fue Mateo el que murió por nosotros. No, los cuatro concuerdan con que fue Jesús. Y ahora tenemos a quién aquí enfrente, al apóstol Pablo. ¿Y qué te dice el apóstol Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y no solamente eso,
y que fue sepultado, dice el siguiente versículo, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces hay dos cosas que hay que tomar en consideración: primero, un sacrificio perfecto, y en segundo lugar, ¿quién es el único que ha resucitado y está sentado a la diestra del Dios Padre? Jesús. Entonces el mérito completo, el mérito absoluto de la gracia de Dios, del perdón de nuestros pecados y de la salvación, lo tiene ¿quién, iglesia? Jesús, el único. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, esto está hablando acerca de Jesús, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble cuanta rodilla, toda rodilla de los que están en los cielos. Ahora, un momentito, para que en el nombre de Jesús, usted no puede doblar su rodilla delante de nadie más. Usted no puede doblar su rodilla delante de ningún santo. Si lo hace, eso es idolatría. Si lo hace, usted no ha entendido el evangelio. Y digo esto, hermano, con cariño, sin el menor deseo de menospreciar a nadie de ninguna manera, pero hay gente que está confundida. Hay personas que todavía no les cae el 20, como dicen mis hermanos de México. No les cae el 20, siguen con estampitas metidas en la cartera, siguen con escapularios, creyendo que ese escapulario es milagroso. Hay uno solo que tiene todo el mérito, y ese es nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de lo que hay en la tierra, y aún los demonios, lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el punto número 5 entonces. El único que merece honor, que merece mérito por la gracia, por la salvación, es Jesús, nadie más. Nadie más. A usted, nosotros como latinoamericanos, ¿verdad?, a muchos nos ponen el nombre del santo en el día que nacimos. Y llevamos ese nombre. San Quinto Séptimo Florencio Tertuliano se llama alguno, ¿verdad? Ni modo, así le tocó. Y le hacemos honra a ese nombre, y algunas personas hacen una cantidad de cosas por el nombre que tienen. Bueno, punto siguiente: la gracia de Dios y las obras. Efesios 2:9. La gracia de Dios y las obras. Dice el versículo: no por obras, para que nadie se sienta orgulloso. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay una ilustración vieja, obviamente es ficticia, pero que ilustra bien este punto. Dice que un hombre se murió y se fue al cielo. Y usted sabe, ¿verdad?, que como siempre nos muestran a Pedro con el montón de llaves, ¿no es cierto? Dice que San Pedro lo recibió allá en el cielo. Y le dijo a este hombre: bueno, te voy a explicar cómo son las cosas, le dijo. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. 100. Así es que me vas a decir todas las obras buenas que hiciste. Y yo te voy a ir diciendo cuántos puntos. Si tienes 100, entras. Si no, te toca el infierno. Así es que comencemos. Ok, le dijo el hombre. Pues primera, le dijo, estuve casado por 50 años con una sola mujer y nunca le fui infiel.
Le dijo Pedro, 50 años. Le dijo, 50 años. Nunca le engañaste, nunca le engañé. Bueno, le dijo, tienes 3 puntos. Dijo, ¿cuántos? 3. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, dice, aquí viene la otra. Fui a la iglesia toda mi vida. Diezmé, ofrendé, sostuve la iglesia y serví en la iglesia. Y le dice Pedro, ¿en serio hiciste todo eso? Sí. Bueno, tienes 2 puntos más. Dijo, 2 puntos. Sí, tienes 2 puntos. Bueno, dice, aquí va una cosa más. Yo trabajé con los pobres, les ayudé a darles comida y a darles ropa. A ver, ¿cuántos puntos? Ah, dice, por eso te vamos a dar 1. Entonces dijo el hombre, ah, no, dijo. Al cielo solamente se puede entrar por la gracia de Dios. Bienvenido, le dijo. Bienvenido. Al cielo se puede entrar solo por la gracia de Dios. Quiero hablar de la gracia de Dios y las obras. No existe nada en este mundo que nosotros podamos hacer para salvarnos. Nada. Ahora fíjate, todo ser humano carga con una sensación de culpa. Por ello se busca el perdón de Dios y la entrada a la gloria. Tenemos una sensación de culpa, especialmente la gente que tiene conciencia, porque hay mucha gente que no tiene conciencia hoy en día. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, me enseñaron de que la salvación se puede obtener haciendo cosas. Esa es la enseñanza que me dieron. Practicando sacramentos y buenas obras. Me hice amigo de sacerdotes, porque siempre tuve una inclinación religiosa bastante fuerte. Entonces yo tenía 100 preguntas todos los días. Y pues, cuando se habla de los sacramentos, pues son 7 sacramentos en el catolicismo. Y a mí me enseñaron las personas que yo no conocía a Cristo en ese entonces, ¿verdad? Estaba apenas en el colegio. Y me enseñaron los 7 sacramentos entonces yo preguntaba por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Todo ese montón de cosas. Y yo tenía un problema bien serio. Mi madre dice que a mí nunca me bautizaron cuando era baby. Y le digo, híjole, pero ¿y por qué? No, me dice, pues tu papá siempre andaba borracho. Y le digo, ¿y usted? No, pues yo ocupada. Total, pues, ¿verdad? Y yo tenía ese asuntito pendiente. Pero resulta que la segunda de los sacramentos era la confirmación. Y si usted no está bautizado, no se puede confirmar. Entonces necesita primero bautizarse y después confirmarlo. Ya llevaba 2 pendientes yo. La tercera era la Eucaristía. La Eucaristía es a la hora que sirven la hostia, ¿verdad? Que la ponen en el vino y se la ponen en la boca, ¿verdad? Me encanta. Yo disfrutaba la paz esté con vosotros. Disfrutaba ese corito. Que con vosotros, y salía uno, dicen la paz, y se levantaba y saludaba a las personas. Eso era la parte de la Eucaristía. Y lo que pasa es que yo tenía un problema bien serio que nunca se lo quise comunicar a los padres con los que estudiaba. Y es que yo no había sido bautizado, yo no había sido confirmado, pero ya había participado de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo hacía? Y cuando yo escuché de algunas penitencias, dije, ahí no le entro yo, dije, ¿verdad? Después de eso viene la confesión. En la confesión yo tenía un problema. Y es el hecho de que yo había leído en la Biblia acerca de confesar los pecados a Dios. Y yo le preguntaba al padre, le digo, padre, pero ¿por qué hay que ir a un lugar y confesar los pecados? Y cuando hablamos de penitencia, quiere decir que ellos te dicen de acuerdo al tipo de pecado que usted haya cometido. Entonces a usted le dan su penitencia. El padre le puede decir, bueno, pues 3 Ave Marías, ¿verdad? 2 Padres Nuestros
y tu pecado. Ellos tienen la autoridad de perdonar pecados, los sacerdotes. ¿Okay? La Biblia dice que no, que solo Jesús, solamente la sangre, pero bueno. Y yo tenía problema con esa parte de la reconciliación, como se le llama también a ese sacramento. Y luego, pues, la unción de los enfermos. Esta es una situación que mucha gente lo toma de una manera muy superflua, pero es delicada. Porque el catolicismo romano enseña de que si alguien está muriendo, alguien tiene que acompañar a la persona para que en ese último instante la persona se pueda poner en paz con Dios. Y que si la persona no está, que le llaman los santos óleos, ¿verdad? Si la persona muere, por ejemplo, la gente que muere en un accidente, que muere de repente, hay que hacerle un novenario. ¿Ok? ¿Qué son? Son misa por 9 días completo. Pero adivíneme, ¿para qué? Para que los familiares le pidan, escucha esto, a la Virgen que interceda ante Jesús, para que la persona que se murió, que está pagando sus pecados en el purgatorio, pueda salir del purgatorio e irse a la gloria. Ahora, la pregunta es, excuse me, ¿y dónde encuentro eso en la vida? Es que eso no está ahí. ¿Y entonces por qué lo tengo que creer usted? Si ya nos engañaron con el limbo. Hay documentación donde nos decían que los niños iban al limbo. Y ahora, hace 10, 15 años, pues de Roma apareció un comunicado diciendo: lo sentimos mucho. Está en todo, está documentado. Usted se mete a los documentos del Vaticano, ahí lo va a encontrar. Esto no es ningún secreto, está al conocimiento del público. Donde pidieron perdón al mundo entero diciendo que han descubierto ahora que el limbo no existe. Entonces, ¿cómo hacemos con una situación como esa? Ese novenario son rezos que se hacen por 9 días para pedir por el alma del difunto. Y bueno, esta gente también nos enseñaron que si usted no has, fíjate, si no, porque estoy hablando de las obras, pero que si usted no ha sido tan bueno, que se diga, pues, en la vida, no ha sido tan bueno, entonces al morir usted va al purgatorio. Y mientras usted está en el purgatorio, sus familiares tienen que hacer rezos para que usted salga de ahí. Por 9 días completos. Eso tampoco es bíblico. Es por eso que hay muchísima gente que cree que hay que hacer obras para alcanzar el cielo. Cuando el versículo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. El punto es bien sencillo, iglesia. El punto es bien sencillo. Vamos a hacer de caso que estamos en el cielo. Y en el cielo me encuentro yo con Carlito González. Va a llegar, ¿verdad? Vaya. Me encuentro con Carlito. Y le digo: hey, Carlito, ¿qué pasó, men? ¿Qué ondas, hombre? ¿La hiciste? Y me digo: no, pues aquí estoy. Y digo: oye, Carlos, ¿y cómo fue que entraste? Vamos a hacer de caso, yo estoy imaginando cosas, ¿ok? ¿Qué tal si Carlos me dice: ah, pues, porque yo cantaba bonito? Porque yo tengo un par de álbumes. Yo traté bien a mi mujer, mis hijos, yo diezmaba, yo participaba con el grupo de adoración. En el cielo nadie puede decir eso. Cuando estemos en la gloria y alguien nos pregunte: ¿y cómo fue que hiciste para entrar aquí? Todos tenemos que decir una sola cosa: por su gracia y su misericordia. Nada más. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer. Quiero mostrarle un versículo del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 64 y quiero que le ponga atención, versículo 6. ¿Qué tal si me muestras la Nueva Versión Internacional, por favor? Dice así: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos actos, obras de justicia son como qué. Con el debido respeto, cuando la mujer tenía su menstruación, la mujer era inmunda. ¿Sabe usted lo que son esos trapos de inmundicia? Otros dicen trapox. De inmundicia. Se está refiriendo a las telas que utilizaban las señoras en tiempo de menstruación, que tenían que estar en aquel entonces fuera del tabernáculo porque se les consideraba inmundas. ¿Sabe qué dice Dios? Todas sus obras, cualquiera que sea. Ah, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a la gente, yo hago aquí, yo hago allá, yo voy a esto, yo fui a las misiones, yo fui a evangelizar, yo saqué muebles aquí el sábado. Dice el Señor: todas vuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna obra tiene mérito. Hay una sola obra que tiene mérito, y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nada más. De esta manera que usted dice: ay, mire qué santo es hermano. Qué bueno que se comporte bien. Qué bueno que haga las cosas como las tiene que hacer y las hace un cristiano. Pero no hay ni una sola obra que nosotros podamos hacer. Todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que todos somos pecadores, y es por eso que nadie llegará al cielo por sus propias obras. Jesús es el único digno, el único. La salvación no es por lo que nosotros mismos hemos hecho, sino por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Fíjate que si usted le pregunta a una persona que no conoce a Dios, usted se va a su casa o le habla a un tío, una de las preguntas comunes que nosotros hacemos en la vida cristiana, le preguntamos a alguien, le decimos: mira, si usted se muere hoy, ¿a dónde cree usted que iría su alma? Y algunos contestan: bueno, fíjate, pues yo no he sido una persona muy mala. ¿Qué le está diciendo? ¿De dónde sacó esa respuesta? De lo que nos enseñaron a nosotros. Porque nosotros no adoptamos el catolicismo romano por voluntad, sino que fue impuesto. ¿Okay? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿verdad? Mi abuela, yo les he contado que mi abuela encendía velas en toda la casa, pues, ¿verdad? Mi abuela tenía encima de su cama, tenía un crucifijo grandototote y mandaba a pedir el más grande que había. Ella viajó a México todos los años desde El Salvador con la iglesia, con el sacerdote. Era un buen grupo de beatas que se reunían e iban. De la Biblia no sabía nada. Lo único que sabía mi abuela de la Biblia era el Salmo 91. Porque ella dejaba la Biblia abierta todas las noches con una vela. Hasta un día que se agarró fuego la Biblia. Encendía los cigarros con las velas que estaban en las esquinas. Católica la señora. Y usted le preguntaba a ella: ¿cómo se podía ser salvo? Ah, bueno, pues tenés que ser buena gente. ¿Qué son esas obras? Nadie se puede ganar el cielo por buenas obras. Nadie. Absolutamente nadie, porque la única obra que tiene mérito es la obra de Cristo en la cruz, nada más. Ahora, habiendo dicho eso, me gustaría explicar el siguiente punto: la gracia y el fruto del Espíritu. La gracia y el fruto
del Espíritu. Lucas capítulo 3, versículo 8, por favor. Lucas 3, 8. Aquí tenemos a Juan el Bautista hablando mientras bautizaba en las corredizas aguas del río Jordán. En aquel entonces corrían, hoy no. Y Juan el Bautista decía: haced pues, ojo, frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero explicar esto porque cualquiera pensaría que es una contradicción, pero no se preocupe, para eso me tiene a mí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, vivimos en el tiempo de la gracia, por eso estamos hablando de la gracia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía, realizaba una obra y volvía al Padre. Venía, realizaba una obra y volvía al Padre. Así era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hasta que Jesús vino, antes de partir a la presencia del Padre, Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo está aquí, amados hermanos. El Espíritu Santo está dentro del cuerpo de Cristo. Eso hace la diferencia entre los que hemos creído con los que no han creído. Te va y le pregunta al Señor allá de enfrente: disculpe, mister, ¿y usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Verdad? Usted le pregunta: do you have the Holy Spirit in you? What the heck, le va a decir: ¿qué es eso? What is that? I don't know what's that. No sabe qué es eso. ¿Por qué? Porque eso solamente es para los que han creído en Jesús. Entonces, acuérdate de esto, por favor. Nosotros nos movemos en el mundo espiritual. ¿Usted lo cree? Somos creyentes, pues. ¿A dónde vamos a ir a pasar el resto de la eternidad? En la gloria. Nos movemos en el mundo espiritual. El Espíritu Santo de Dios vino y habita por la fe en nuestros corazones. Es ese espíritu que viene a morar dentro de mí. Y hay tantas cosas. Me guía el Espíritu de Dios. Me habla al corazón. Me dice a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando ofendo a alguien, ay, inmediatamente el Espíritu me dice: oh, oh, la regaste. Cuando usted le contesta mal a su esposa, le dice: eso no está bien. Sí, pero es que mira cómo me habla y que saqué y que allá, eso no está bien. Y si la sigues tratando groseramente, cuando tengas una petición, no te oigo. ¿Se acuerda que dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Fíjate que esa es una clave. Usted quiere que Dios le escuche sus oraciones, trate bien a su mujer. Es un principio. Porque dice: si usted es grosero con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Pero vamos a dejar eso para otro día. Porque yo sé que todos los maridos de esta iglesia son chuecos. Las tratan bien. Entonces el Espíritu está aquí. Eso es cuando tenemos al Espíritu Santo. Si usted dice: pastor, pues vi que yo no siento nada, entonces yo le invito a que le abra su corazón a Jesucristo. Si usted es el tipo de persona que le puede decir tres malas palabras a una persona y caminar campante como que no ha pasado nada, entonces yo lo invito para que reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted es el tipo de persona que puede pasar su vida sin servir a Dios, que puede pasar su vida sin leer la Biblia, que puede pasar su vida, usted no es quien siente necesidad de asistir a una casa de oración, entonces yo lo invito
a recibir a Jesucristo como Salvador personal. Porque usted lo que es un simpatizante del Evangelio. Pero lo que pasa es que el cielo no es para simpatizantes. El cielo es para personas que le han entregado su vida a Cristo y que sus pecados han sido perdonados con la sangre del Cordero de Dios. Entonces ese espíritu habita por la fe en nuestros corazones. Aleluya. Ahí está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando hacemos un... Ahora, hay personas que tienen el Espíritu Santo apagado, ¿ok? Lo contristaron y lo apagaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted puede cometer la maldad una vez y otra vez y otra vez y otra vez y ya no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿me entiende? No hay comunión. Pero cuando el Espíritu está vivo, está activo, está presente, hermano, no. No. Y eso es así. La esposa le dice: mira, ayer me dijo mi esposa, mira, y me tienes que dar tanto, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que aquí, y que allá. Y digo: ¿Qué? A mí nadie tiene compasión de mí en esta casa. Nadie me considera. Chica, qué barbaridad, ¿verdad? Y me voy al cuarto y pasan 10 minutos y pasa 20 y veo la cartera y digo, y yo creo que un poquito. Y es por demás, pues. Pero ella me conoce, fíjese, ese es el problema. Ese abusa. Ya hoy en la mañana, ya va y le puse todo lo que ella me había pedido ahí sobre la mesa. Porque el Señor, yo no sé si es que el Espíritu de Dios o el miedo que le tengo, ¿verdad? Pero una de las dos funciona. Cualquiera de las dos. Pero claro, usted puede decir, ¿qué? Pues no, que yo hago lo que yo quiero, vivo mi vida y a mí que me importa, yo así soy. Cuando una persona dice, es que yo así soy, yo le invito a que le abra su corazón a Jesús. Porque usted no lo conoce. Cuando el pródigo estaba ya lejos y había malgastado todo su dinero, lo había echado a perder todo. Y estaba comiendo polvo el pródigo. En ese momento reflexionó y dijo: no, dijo, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra... ¿Quién hace esa obra? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La Biblia habla de una parábola donde el padre de familia le dice a un hijo: quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y le digo: no, yo no voy. Dice la Escritura: pero después arrepentido fue. ¿Quién es el que causa ese arrepentimiento? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Acabo de mencionar hace poco acá que las actividades del día sábado comienzan de toda la semana, traer cosas, llevar cosas, en el terreno allá en Surrey, los ministerios van una vez a la semana, que a pintar, que esto, que lo otro. Mientras usted está tranquilamente escuchando la palabra, allá tenemos maestros de la escuela bíblica cuidando a sus bebés, enseñando a los niños la palabra de Dios. Tenemos diáconos que están cuidando los carros allá abajo. Tenemos personas que están en audio, personas que están en cámara, personas que están pendientes ahorita de la transmisión. Es una gran cantidad de servidores en este momento. Y usted me dirá: pastor, pero ¿y esas no son obras, pues? Mira, nosotros no hacemos obras para salvarnos. Nosotros hacemos obras porque somos salvos. Por eso hacemos obra. Y si usted dice que tiene a Dios, que conoce a Cristo y que ha depositado su confianza en el Señor, pero usted no siente ni el más mínimo deseo de poner sus dones al servicio del Señor, ay, Yo le recomendaría que revise su profesión de fe. Porque el que conoce el Espíritu de Dios, hay gratitud en el alma, hay gratitud en el corazón. Sirve de una manera, sirve de otra. Busca la forma de hacer el bien a otras personas, porque a eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a enriquecernos y hacer cosas por él. No, hemos sido llamados a obedecer al Señor. Y todo eso es producto. Hay hermanas que se vienen y se queman las pestañas por el reino. Otro que dice: yo no soy tonto, yo no soy tonta, y que lo hagan ellos. No hay problema. La diferencia es al morir, a ver dónde va a ir uno y a ver dónde va a ir el otro. Porque si a usted se le hace que servir a Dios es una tontera, eso significa que usted no aprecia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No la aprecia. Usted dice: ah, yo no soy bruto para poner 10 pesos en los... No, yo no. Hermano, que Dios lo bendiga. Mire usted, quédese con sus 10 pesos, por favor. Quédese con su platita, ¿ok? Porque no es ni para mí. Además, yo no escribí este libro, lo escribió Dios. Y quien lo pide es el Señor. De tal manera que lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos, no para alcanzar salvación. Esa es la gracia maravillosa que hemos recibido, mis amados hermanos. Voy a pedirles que inclinen su rostro. Oremos al Señor. Padre querido, al reflexionar acerca de esta gracia maravillosa, maravillosa gracia, no nos queda más que levantar nuestras manos al cielo en gratitud profunda y decirte: bendito sea tu nombre, Señor. No hay mérito en nuestras obras, no hay nada que nosotros podamos hacer más que reaccionar, más que responder al llamado de Dios. Cuando Dios toca la puerta de tu corazón, cuando Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nos damos cuenta que no hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, reconocemos que la gracia eterna, la gracia divina, la salvación y el perdón de los pecados proviene única y exclusivamente de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos oramos en esta tarde, no queremos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. No estamos hablando de cambiar de iglesia ni cambiar de religión. No, estamos hablando de abrir el corazón al autor de la vida, a Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay alguien en esta tarde que dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios, yo siento la necesidad de recibir a Cristo en el corazón, si hay alguna persona entre nosotros que dice: pastor, yo quiero recibir a Jesús, yo le invito, donde está, levante su mano o póngase de pie, y uno de nuestros hermanos se va a acercar a usted para ayudarle con esta oración del penitente. Usted que esté en su casita, ¿quiere recibir a Cristo también usted? Entonces dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por la obra que hiciste en la cruz, la única que tiene validez para nuestra salvación. Por tu sangre, la única sangre perfecta derramada para el sacrificio del perdón de los pecados. Y en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendice a este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.